Bien, entonces les pedimos a las personas que por favor pasen a sus asientos y el próximo tema va a ser, decía, una práctica de oración por enfermos. Y esto dice aquí que es por varios expositores. Quiere decir que si usted expuso ya o va a exponer, puede pasar por acá si gusta hablar sobre este tema de oración. Por cierto que como dice práctica, necesariamente nos tienen que invitar después a hacer oración. Nosotros ya participamos, Norma y yo, entonces no vamos a estar en esta ocasión. Pero todas las personas que participaron como ponentes, o bien hayan de participar, están invitados los que quieran, nada más los ponentes, están invitados a tocar ese tema. Así que adelante, porque se nos pasa el tiempo. Súbanse aquí a la carreta. El tema es una práctica de oración.
Práctica de oración por enfermos.
Entonces también, si quieren dar algún punto de vista, alguna cosa, con toda confianza. ¿Alguien más?
Pues ya están los dos.
Nada más ustedes dos. Salvador, adelante Salvador. ¿Alguien más que quiera hablar sobre la oración y la práctica? ¿De los ponentes? Bueno, ya uno menos. ¿Alguien más? Se fue Margarita, parece. Me dijeron que se había ido Margarita. Bueno, pues también sirve que hagamos oración por él. ¿Alguien más que quiera hablar de los ponentes? ¿Quién? De los ponentes, o sea, usted estuvo aquí, dio un tema, es una ponente o lo fue. Entonces, si quiere usted pasar a hablar sobre ese tema también, está invitada. Los que fueron o van a ser ponentes. Si quieren dar algún punto de vista, comentar sobre algo. ¿Alguien más? A las dos. Bueno, hay que empezar entonces. ¿Quién quiere? Estamos invitando nada más a los ponentes por ahorita. En otra ocasión, pues ya habrá. Disculpen. Apúntese como ponente para el próximo año y ándele.
No se crea, ¿eh?
Bien. Entonces, ¿quién quiere empezar? Adelante. Ahora sí, a partir de aquí, aquí está el micrófono.
Buenas tardes, hermanas, hermanos. Desde el día de ayer que se hizo una práctica con una de nuestras hermanas, creo que está ausente, acerca de cómo se debe de desarrollar el don de la curación, cómo se debe de sanar no solamente a la materia, sino al espíritu. Recuerden que el espíritu es el que está enfermo, hermanos. Por lo tanto, ¿sí? Nuestro Padre nos dice que eso se refleja en nuestra materia. Hay una parte muy hermosa donde nuestro Padre dice que Él es el libro abierto. ¿Sí? Y al decirnos que es el libro abierto, es abrirnos, ¿sí?, a una sabiduría infinita. Tratamos nosotros en esta reencarnación llevarnos esa experiencia, ¿sí?, para poder trascender, si así lo considera nuestro Padre, un peldaño más en la evolución. Repito, si así lo considera nuestro Padre. Dentro de esta sanación, de esta curación, es importante hacer ver que desde la antigüedad se utilizaba bálsamo para curar las aflicciones del pueblo de Israel. Este bálsamo no era un brebaje ni nada, era una planta. Una planta, hermanos, llamada bálsamo, que crecía en lo que ahora es Palestina, toda Asia Menor, y vino desarrollándose esa palabra, ese término, con las traducciones al bálsamo. Llegó este tercer tiempo, algunos lo conocimos en los templos tradicionales, yo en mi caso lo conocí en el Templo de la Fe, allá por el año 1982, y se me decía que el bálsamo estaba en el agua, que nuestro Padre, su caridad, sí, la daba a través del elemento agua, sí, así lo conocía yo el bálsamo, recuerdo, en este tiempo. Pero llevó a mis manos el libro de la vida verdadera y me ubicó con respecto al don de la curación. Ya para terminar, hermanos, quisiera nada más leer una parte de lo que dice nuestro Padre en este bálsamo y como introducción para los demás de mis hermanos que están conmigo y de los ponentes, si quiere pasar algo, les pasar para acá, les cedo mi lugar. Dice, bálsamo, discípulos amados, entregar el bálsamo de curación a un enfermo, hacerlo con amor, con verdadera preparación espiritual, para que logréis que lo que el necesitado experimente el consuelo divino. El día de ayer, hermanos, cuando estaba yo por voluntad de nuestro Padre que entregara el tema de María, nuestra Madre Celestial, la ternura divina, hermanos, viví una prueba aquí en el estrado, ¿verdad?, de la reunión, muy fuerte, porque todo mi cuerpo, hermanos, primero sentí un calor muy bonito, muy hermoso, pero después sentí que toda mi materia se empezaba a estremecer, hermanos. Entonces, yo no quería, ¿sí? Yo no quería, en mi mente me decía que no va por ahí. Ajá. Como que me quisieran tomar mis hermanitos. Entonces, lo que hice es concentrarme más en la palabra, en lo que estaba yo exponiendo, y poco a poco, hermanos, fue disminuyendo esta temblorina que me dio en todo el cuerpo, ¿sí? Tuve que agarrar el micrófono con dos manos, y es que también me acordé de los templos. Hermanos, hermanas, son de templos, no es mi fin o conversación. Pero cuando yo llegué al Templo de la Fe, la materia vibraba, ¿no? Y se caía, y dije, no, ¿por qué? Si yo lo estoy haciendo en una forma consciente, en vigilia, ese tiempo ya terminó, mis hermanos. Terminó el 31 de diciembre de 1950. Es todo, manito. Gracias. Buenas tardes. Me invitaron a participar, no vengo preparado para hablar sobre ello, pero tengo una mente que retiene mucho y una gran humildad, ¿eh? Vamos a empezar por Elías. Elías realizó varios prodigios en el primer tiempo para que pudieran escucharlo. Recordemos que Elías vino a combatir la idolatría del pueblo de Israel. Y después, ya sabemos la historia de cómo hizo una fogata bajo un rayo y prendió. Todo eso lo sabemos. Bueno, nada más para empezar. Después, en el segundo tiempo, la esencia de nuestro Padre, el Verbo Divino, el amor del Padre, que es Cristo, manifiesta su potencia curativa, pero lo hace a veces materialmente, pero para dar ejemplos de cómo se debe entregar esa sanidad o sanación. Y también nos dice que no todo él emanaba una energía curativa, y nos lo demuestra con aquella hermana que tocó su manto sin que él se diera cuenta. Y incluso él decía, ¿quién me tocó? Y le dice Pedro, ¿cómo vas a saber si está rodeado de muchas personas? Dice que sentí como irradió efectivamente, se me olvidó la palabra. Irradié, o sentí cómo salió de mí virtud. Ahorita estaba yo queriendo leer unos párrafos, pero me llamó más la atención uno solo. Dice, ustedes como espíritus tienen una potestad curativa, pero ¿por qué no la han desarrollado? Por su falta de fe en Dios y su falta de fe en lo que van a hacer. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Nos habla de prepararnos haciendo oración. Ayer hablaron del fluido espiritual. El fluido espiritual no es otra cosa que el poder del pensamiento unido con la fuerza del espíritu para poder entregar. Me detengo tantito para no ocupar tanto espacio o tanto tiempo y que participen mis hermanas.
Nuestro Padre nos dice en los tomos y su palabra nos cura. Pero ya lo decía hace rato, si su palabra lleva esencia, pues eso es lo que nos cura, porque es el amor. Pero independientemente de lo que nos diga en su palabra, uno no es en sí la palabra en lo material que al leerla, al estudiarla, nos cure. Es lo que nos dice y la esencia que lleve. Y además se desarrollan virtudes como la paciencia o la serenidad en las pruebas, en la enfermedad. Tenemos, no nada más es decir, ay, su palabra nos cura, no, pues es estudiar, analizar. Sin análisis, pues no prospera. Es de tiempo. Si nos dice que su palabra nos cura, no es que al leerla vaya a ser inmediatamente el milagro. Es con la meditación de su palabra, bueno, habrá quien, no puedo decir que es imposible, pero es con tiempo. Es por lo cuando le dicen vamos, porque vas a recibir la curación, sí, pero también es la constancia, la perseverancia, la fe y el amor, porque la fe sin amor no hace nada, ¿no? Entonces, eso es, además, bueno, lo que decía hace rato, la oración, como nos lo enseña, es hablar con él, con los sentimientos y el pensamiento elevados. Eso es lo que nos ayuda y ayuda a los demás. Porque es amor, es elevación. Para que haya elevación se necesita el amor. No nos lo dice él. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Bueno. Okay. Yo le quiero hablar
Ayer estaba una persona que me parece que era del centro de Burkina que preguntó que cómo se hacía curación, cómo se sanaba. No sé si está aquí, pero de todas maneras te quiero relatar algo. Yo cuando me decían, nosotros cuando vamos a las clases, primero hacemos oración y al último hacemos oración. Y yo cuando me decían, vamos a hacer oración, a mí se me hacía muy difícil concentrarme. No podía. Se me venían pensamientos, hasta me mareaba. Por mucho tiempo yo estuve así. Y hasta hacían oración por mí para que no se hacían. Es la verdad. Entonces, pero yo no sabía por qué. Pero lo curioso es que yo sí lograba a veces pedirle al Padre, así como uno dice, te pido Padre y todo eso. Pero a mí eso no me satisfacía. O sea, yo en mi interior yo sabía que no era eso la oración. Yo sabía que había algo más. Y lo sabía y me llamaba mucho la atención la oración porque al decir esas palabras yo sentía ansias en mis manos. Pero no, ahora sí que yo sabía que no estaba haciendo nada. Entonces, yo le empecé a pedir al Padre que me hiciera sentir lo que yo estaba tratando de hacer y de todas maneras no lograba nada. Entonces, yo me di cuenta y no me di cuenta, ahora sí que fueron muchos años, y me di cuenta que yo tenía una rencilla, así como el Padre dice, ve y arregla lo que tengas con tu hermano y luego vienes a darme la ofrenda. Entonces, yo traía un rencor, pero bien, bien profundo contra alguien que me estaba haciendo mucho daño en lo espiritual por muchos años. Y yo eso no lo superaba porque ahora sí que era continuo eso. Y era bastante, no era mía, mi familia, o sea, era un ataque muy feo. Pero yo no me daba cuenta que eso a mí me estaba haciendo daño. Entonces, yo primeramente empecé a luchar con eso y yo decía que yo quería que no me afectara. Y lo que hice, empecé a pedir por esa persona y yo pensaba, ¿cómo le hago? Entonces yo dije, igualito que cuando llegan los seres, sean los seres que sean conmigo cuando llegan seres, a veces hay seres muy dóciles que les empiezan a hablar y son más dóciles que nosotros encarnados, la verdad. Pero hay seres que son muy difíciles porque traen situaciones muy difíciles y dura uno muchos días y le provocan a uno ciertas malestares. Pero uno sigue, uno persiste en ayudarlos y les habla y los invita. Y entonces yo dije, ¿por qué no trato a esa persona como a ellos? Entonces yo empecé a pedirle al Padre por esa persona y curiosamente no dejó de haber daño, o sea, no dejó esa persona de hacer daño, pero mi actitud hacia esa persona cambió. Y cuando cambió esa actitud, yo me di cuenta que yo me empecé a concentrar. Entonces yo dije, yo ahora sí, ya me concentro, ya le puedo pedir al Padre, pero yo quiero más. Entonces yo preguntaba, o sea, a los que yo sabía que haciendo oración, yo les decía, ¿qué es lo que hacen? O sea, porque yo siento, no es pedirle al Padre algo, sino yo tengo que hacerlo. Ahora sí que es muy sencillo llevarle a mi mamá, a todos mis hermanos, porque los golpearon o les hicieron algo que ellos curen. Pero si yo soy la más grande, pues yo se supone que la he visto y yo puedo curarlos. Entonces yo era lo que quería hacer Y con el tiempo, yo ya cuando empezaba a hacer oración, empezaba a tratar de sentir. Y sí, sentía y sentía bastante, hasta yo mi pecho sentía como que salía mucha energía, pero bastante fuerte. Y se siente en las manos, pero realmente no sé las manos. Yo la sentía en el pecho y sentía una vibración muy bonita. Y yo ya veía que ni siquiera tenía que estarle diciendo a la persona o al ser, hablarle en palabras, sino que percibía mis sentimientos de ese ser o la persona. Y esa persona sentía alivio. Entonces, yo lo que les digo es que nosotros traemos una historia, nosotros venimos de ciertas encarnaciones y nosotros en otras encarnaciones tal vez tuvimos algunas habilidades espirituales, pero o las dejamos de hacer o nos fuimos por un lado que no era bueno y por alguna razón esas habilidades espirituales se nos retuvieron. Entonces, para mí, y yo les digo, yo tenía la lámpara vacía del aceite. Yo tuve que volver a encender esa lámpara y me costó mucho trabajo. Y para volverlo a encender, tuve que buscar lo que no estaba bien, el por qué esa lámpara no se encendía en mí. Y una vez que lo hallé y una vez que luché para volverlo a encender, cuando yo hago oración, es lo que hago. Yo sí platico brevemente a veces, pero si lo que sigue es, estoy percibiendo la energía que yo percibo que sale del peso y yo la transmito tanto al ser como, ahora sí que si le llega al ser, le llega a su materia, porque le llega primero al ser y al ser la transmite a la materia. Entonces eso es lo que yo les quería decir respecto a la oración. Hay que luchar y hay que vencerse a uno mismo. Es todo.
Gracias. Ok, un análisis en tres partes. Teoría, ejemplo y práctica. Dice, hay una parte en la enseñanza 16 que dice, es cierto que en la vida es necesario saldar toda la deuda ante el Padre, mas el pago, la ofrenda o el tributo que hay, ¿ves? En realidad no es para él, sino para quien se conozca. Lo cual para mí quiere decir que yo todo lo tengo. Y que si yo digo, Dios mío, dale luz a entendimiento, es como si dijera, Salvador, dale luz a entendimiento. Dios mío, enséñame, enséñame a vivir mejor, es como si yo dijera, Salvador, ayúdame a vivir mejor. Si yo digo, perdón Dios mío por mis pecados, es como si dijera, Salvador, perdónate por tus pecados. Todo lo tengo en mí. Dios está presente en mí, y Él está esperando a ver a qué horas despierto para las que se manifieste a través de mí. Luego la otra parte donde dice, que quiere de nosotros tan solo 5 minutos de peticiones. De hecho, todo se puede resumir a una sola petición. Dios mío, haz su voluntad en mi vida. Solo dame toda la fortaleza que me hace falta para cumplir con él, toda la sabiduría para saberla reconocer y toda la fe para tener confianza en él. ¿Sí? Y entonces, dice, es que en realidad lo que quiero ver es esa oración a través de la acción. Yo puedo convertir todo mi día, las 24 horas del día, los 365 días de la semana, de la semana, del año, 366 en auténtica oración. Pero no pidiendo y pidiendo, porque pues es como si yo me estuviese recordando a mí mismo, sino a través de mis actitudes, mis intenciones, mi voluntad, mis deseos, mis ideales. O sea, ¿hacia dónde tengo esas actitudes en mi vida? O sea, ¿dónde tengo esas intenciones en mi vida? O sea, ¿qué es lo que estoy deseando para mí y qué es lo que estoy deseando para mis hermanos? ¿Estoy vibrando para beneficio de mis hermanos? Que va a ser un reflejo para mí, eso yo lo sé claramente. ¿Estoy deseando la salud de mi hermano? Porque va a ser un reflejo también para mí. Gratuito. Entonces, yo, se había comentado ya, si yo paso a ser de un hermano enfermo, quiero dejar una vibración bonita. Me acuerdo que Marisita, yo vivo mucho de viaje en mi trabajo, y Marisita, que en cierta ocasión, debo de confesar que yo me alejé del grupo. Me alejé como por 2 años o 3 años. Y cuando regresé francamente frío, volviendo a las mismas, turbación completa. Y entonces, una vez me fui a... Pero nunca dejaba de ir con Marisita. No sé por qué. Había cierto, hay cierto acercamiento con ella, espiritual. Y una vez, la primera vez que regresé con ella, y me dice, pues vamos a oración. Me senté yo, me senté ella, cerramos nuestros ojitos así bien lindos, y luego ella abre los ojos y me dice, Salvador, ¿qué está haciendo? Pues estoy haciendo oración. Y le voy a decir cómo me dijo. ¿Está haciendo oración? Se está haciendo pendejo nada más. ¡Hago oración! ¡Pero con ganas! ¡Que se vea la energía! ¡Que fluya esa divinidad que usted tiene dentro de sí! ¡Que se vea! ¡Que se sienta! ¡Está casi dormido! ¡Hago oración! ¡Que viva! Y cada vez que tenía que salir de viaje, no me decía, oye, había una oración por mí. Me decía, mándeme pensamientos bonitos. Mándeme pensamientos bonitos. Entonces, son las acciones. Y hay una parte donde dice, si quieres que tú estés en oportunidad de comunicarte contigo, experimentar la vida, acércate a una ley superior. Ora, llámame. Luego salgo a la vida a luchar por ser cada vez mejor. Acción, competición, competición, con acción. Me da un ejemplo que me llama mucho la atención, el ejemplo de Jesucristo, que de la hermana que tenía flujos de sangre, que se acercó y tocó su mano. Pero hay otro ejemplo que también me llama mucho la atención, madre, porque esta es toda una historia hermosísima de esta mujer. A un ciego que lo ponían en una esquina para pedir limosna, y la posible en aquel entonces era ponerle una capa para que todo el mundo reconociese que estaba en necesidad y lo ayudasen. Y entonces empezó a escuchar un rumor y empezó a preguntar: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque viene Jesús, las cuatro horas se van a la casa de Jairo, Y viene el maestro. Entonces, pidió que se viese más con este comodo. Decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, la gente pasó de los temas, no estaba el maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no molestes al maestro, ¿qué va a pasar? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el maestro pues venía rodeado de gente, primero los hombres, después las mujeres, por todas partes. O sea, era como para no escucharse, pero está escuchando obviamente. Y dice, ¿quién le llama? El maestro, pues, aquí todos se llaman empujando, que dice, llaman diciendo, todo, todo. No, él me llama, que venga para acá. Y entonces, en el camino, cuando le decían, ¿sabes qué? No se te llama, yo no sé cómo lo hiciste, pero no se va acercando y en el camino tira la capa. Ese es el significado. Tiró la capa. ¿Por qué tiró la capa? Porque estaba totalmente seguro que iba a recuperar la vista. llega con el maestro y le dice, ¿qué quieres? Quiero volver a ver, quiero ver. Y no le dijo, mira, como no tengo el poder para darte la vista, pues ahí te va. No, no, le dijo eso, le dijo, que sea como tú quieres y volveré a ver. O sea, él dijo, porque tú tienes fe, de acuerdo a que tú vas a volver a ver. En otras palabras, si yo quiero ser espiritualista, de acuerdo a mi fe, voy a lograr ver el camino que Dios me está poniendo. Luego, el ejemplo, ustedes saben, de vez en cuando voy a Guatemala, con mis hermanos de Guatemala. En Guatemala, en la sierra, porque ellos viven en la sierra, es una sierra capitalera. No hay médicos, no hay farmacias, no hay hospitales. Entonces, como tienen que ir con un médico o algo así, tienen que salir, tienen que caminar horrores. Y muchas veces, se ponen más mal en el camino, porque no crean que los caminos son supercarreteras, son caminos que están erosionados por el agua, porque ahí llueve, pero llueve en serio. Luego, para llegar al camino, después de 3 horas, 4 horas, y llegar allí, con mi carreta, caminando así de allá. Entonces, les digo, vamos a hacer oración. Pero, tú, hermano, tu hermana, que se siente hermano, tienes que tener la fe absoluta de que sí vas a sanar. Tú eres el principal que tienes que tener fe. Nosotros vamos a ayudar. Pero si tú no tienes fe, no vas a hacer nada. Pon toda tu energía, pon toda tu vitalidad, pon todo tu amor, pon todo de ti para que verdaderamente sanes. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces eso lo estamos tratando de llevar a la práctica, a la práctica, a la práctica. ¿Por qué? Dice el Divino Maestro. ¿Quién obre? ¿Quién va a cumplir con voluntad y hacer sus prácticas espirituales? Y esa es una práctica espiritual. Tacho, antes de desencarnar, dijo muy claramente, no dejen de hacer oración por la sanación. No dejen de orar por la sanación. Que sea una costumbre, que sea un hábito, porque les va a ir despertando cada vez más y más y más. ¿Y cómo nos va a despertar? Poniéndole toda nuestra vitalidad, poniendo toda nuestra enjundia, toda nuestra energía, toda nuestra fe.
Soy tu Dios, puedo hacer lo que tú puedes hacer por ti.
Hay un ejemplo. Perdón, disculpa, amigo. Únicamente, efectivamente, hay otro pasaje que también me llama mucho la atención. Era un niño lunático. El papá llevó al niño lunático con los apóstoles para que lo sanaran. No pudieron. Y entonces el papá lo lleva con Jesús y le dice, oye, pues apóstoles que pueden sanar, sáñame tú, ¿no? Y entonces yo digo, yo al niño, y luego voltea con el papá y le dice, ¿crees que lo pueda sanar? Y el otro yo creo que se quedó pensando y dice, sí creo, pero ayúdame a tener más fe. Me parece decir que no tenía fe y pues no, pues no sanaba el niño. Y hay otros ejemplos, pero este es uno que está en el Evangelio.